Si tienes sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 24. Llegamos al capítulo de la resurrección. Es el último capítulo del Evangelio de San Lucas. Y aquí vemos la clave del cristianismo. Si ignoramos o quitamos la resurrección del Señor Jesucristo, no tenemos un evangelio que indica buenas nuevas. Las buenas noticias es que Cristo ha muerto, resucitado y está sentado a la diestra del Padre, haciendo intercesión para sus santos o los creyentes. Y aquí ahora Lucas registra para nosotros el acontecimiento que ocurrió. El versículo 1 del capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entendimos la última vez, a fines del estudio, que no pudieron acabar el entierro del Señor Jesucristo porque era el día antes del sábado. Entonces tenían que empezar las preparaciones para el sábado. Entonces estas mujeres ahora regresan. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1, nos dice que era mientras que todavía estaba oscuro. Era temprano en la mañana. Los cuatro evangelios muestran este registro, lo confirman. Entonces fue el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Pablo indica eso también cuando escribe a los corintios y les dice allí que el primer día de la semana deben recoger sus ofrendas como Dios les ha provido a ellos. Entonces, reconocemos que la iglesia del Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés, se reunieron en el primer día de la semana, el domingo. Hay algunos que insisten que debemos de reunirnos en el sábado, pero si tal es el caso, entonces nosotros debemos de reunirnos el viernes después de la puesta del sol hasta el viernes, hasta el sábado de la puesta del sol. Es cuando el sábado es, según lo que la Escritura nos enseña y la enseñanza hebrea. Entonces la iglesia se reúne el primer día de la semana, el domingo. Aquí estas mujeres vinieron para ungir y preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Hallaron allí que había sido retirada la piedra del sepulcro, nos dice el versículo 2. El Evangelio de Mateo, versículo 2 del capítulo 28, nos dice que hubo un terremoto y que un ángel movió la piedra. El Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 3, nos dice que estaban conversando y preguntándose quién va a remover esa piedra. Pero no sabían que cuando iban a llegar allí, Dios ya había preparado que esa piedra iba a ser quitada. Muchas veces nosotros nos preocupamos de muchas cosas que nunca van a ocurrir. O nos procuramos de cosas que Dios ya en su sabiduría va a asistirnos. Por eso Dios nos dice en la palabra que no debemos de preocuparnos ansiosamente. No debemos de ser llevados de las necesidades, todo lo de la vida, al punto de estar ansioso, al punto de perder la paz de Dios. Ahora dice que entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús en el versículo 3. Igual los otros evangelios registran eso. Había resucitado. Entonces aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí que se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y al llenarse ellas de miedo y bajar el rostro a la tierra, les dijeron ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Interesante. Aquí estaban buscando a Cristo, quien estaba vivo entre los muertos. Acuérdense que Cristo continuamente declaró que iba a resucitar de los muertos 3 días después. ¿Después de qué? Después de ser crucificado. Fue su confesión, desde la confesión de Pedro en Cesarea Filipo. Pero nunca lo entendieron. Los judíos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar y derrotar el Imperio Romano. Pero primero tenía que venir el Mesías sufrido. Ellos no podían aceptar ni tenían eso en su mente. Los ángeles dijeron aquí: no está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí Lucas, en el versículo 6 y 7, nos dice algo que los otros evangelios no nos dicen. Mateo y Marco nos dicen que el mensaje para las mujeres de los ángeles era que fueran a decirle a sus discípulos y que fueran a Galilea. Aquí les acuerdan de lo que Cristo había dicho, que era necesario que Él resucitara después del tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, refirieron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Interesante que las que estaban allí en el sepulcro eran mujeres. Interesante que casi todas las que estaban en la cruz eran mujeres, no los discípulos. El único discípulo que sabemos que estaba allí era Juan. Pero las mujeres siempre estaban allí asistiendo a Cristo. No sé, es sorpresa que hoy en día en la iglesia tenemos tantas mujeres asistiendo y rindiéndose a Cristo para ser usadas. Pero los hombres no están allí. Y Dios ha deseado y ha declarado que Él quiere usar al hombre. Cuando Dios creó a Adán primero, y luego creó a Eva para Adán. No sé exactamente por qué, pero el hombre siempre se niega a Dios. Eso no quiere decir que no es salvo, pero quiere decir que el hombre, pocos hombres se entregan a la voluntad de Dios para ser usados, pero más mujeres se entregan para asistir la obra de Cristo que los hombres. Volviendo a los discípulos y comentando lo que los ángeles les dijeron, en el versículo 10 dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Los otros evangelios también registran los nombres de esas mujeres. María Magdalena era la mujer de quien el Señor ejerció 7 demonios de ella. ella fue la primera que vio a Cristo, o es decir, la primera que Cristo se reveló a ella, en Marcos 16, 9. Juana era la esposa de Chuza, el siervo de Herodes. Lucas 8, 3 nos dice eso. María es la madre de Jacobo y dice, y las demás con ellas. Mateo 28, 1 nos dice, y la otra María. Juan 19, 25 nos dice que María era la hermana de la madre de Cristo. Entonces, vemos a las mujeres aquí dispuestas a ser usadas por Dios. Pero la respuesta de los discípulos, la responsa, dice más ellos, el versículo 11, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No creían a esas mujeres. No creían la verdad que el ángel había dicho a ellas. La palabra parecían locura. Es una palabra en el griego que es usada por doctores. Esa palabra indicaba una persona que tenía una fiebre bien alta y era asociada con una mente loca. Alguien que no estaba hablando con sabiduría ni con sanidad. Esta es la palabra que el doctor San Lucas usa aquí. Los discípulos no creían. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro y, asomándose adentro, vio las vendas de amortajar puestas ahí solas y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 3 hasta el 7, nos dice que Pedro y Juan corrieron los dos al sepulcro. Juan era el más joven, llegó primero y paró afuera del sepulcro y vio adentro, pero Pedro, llegando segundo, entró hasta adentro y vio allí las vendas, como si no habían sido molestadas, pero vio la cubierta de la cara a un lugar apartado, doblado. Allí Juan nos muestra que Cristo resucitó divinamente, porque las vendas eran vendadas de tal forma que es y sería imposible sacar un cadáver sin molestar las vendas. La muestra es confirmada por la cubierta de la cara, que estaba doblada y aparte de las vendas. Cristo resucitó, su cuerpo fue glorificado. Pedro estaba perplejo, pensando en todo esto. Acuérdense que Pedro es el que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Es el que vio los ojos de Cristo de compasión. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que Cristo se apareció a muchos, a los 11, a más de 500 personas que estaban vivas, muchas de ellas hasta ese día, y últimamente dice Pablo que se apareció a él. Entonces vemos que la resurrección no es un acontecimiento que fue hecho en oscuras, pero fue hecho en tal forma que mucha gente afirmó y confirmó la resurrección. Ahora, en el versículo 13 hasta el 35, tenemos un pasaje que es único de Lucas. No se encuentra en los otros evangelios, menos que en el evangelio de Marcos, el capítulo 16, el versículo 12, nos dice allí en dos versículos que apareció a otros dos. Algunos dudan esa sección del evangelio. Yo lo acepto, y nada más nos da dos versículos allí. Entonces en el versículo 3 dice: y he aquí que dos de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unas 7 millas, algo así. Dos de ellos, ¿qué indica eso? Dos discípulos de Cristo. Esto es confirmado por el versículo 21 y 24 de este capítulo. Eran discípulos de Cristo. Iban caminando el mismo día, el domingo. Estaban en vía a Emaús, que estaba a 7 millas de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Es interesante que los discípulos que caminan con Cristo, Cristo siempre está cerca a ellos. Gente que se llama discípulo de Cristo, pero no camina con Cristo, simplemente va a la iglesia solo en domingo, va a uno que otro estudio, pero no hay conexión entre su vida y la práctica espiritual. Entonces esta persona no camina con Cristo, pero en realidad está engañándose a sí mismo. Aquí los discípulos estaban caminando, hablando y discutiendo y examinando todo lo que había ocurrido acerca de Cristo. A ese tiempo, sin darse cuenta, el Señor Jesucristo vino caminando y alcanzó a ellos, y de repente se dieron cuenta que estaba allí con ellos. Pero el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esos no fueron los únicos que no conocieron a Cristo inmediatamente. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 15, nos dice que María no conoció a Cristo, pero creyó que era el jardinero. Ahora el versículo 16 nos dice que fue hecho esto por el Señor. Pero al mismo tiempo vemos que Cristo era algo diferente, porque no fue reconocido a otras veces. La clase y el tipo de cuerpo que tenía, como vamos a ver, era completamente diferente. Tanto como Dios nos ha prometido a nosotros que nuestro cuerpo va a ser transformado, glorificado como el de Cristo. El versículo 17 dice: y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cristo reconocía su tristeza. Es interesante que nosotros muchas veces tratamos de cubrir nuestra tristeza antes la gente. Pero Cristo reconoce nuestra tristeza y Él quiere que nosotros compartamos con Él. Que nosotros podamos venir antes de Él y conversar con Él. Compartir nuestra tristeza porque Él sabe lo que es ser triste y sufrido. Algunas veces el hombre no puede tener compasión para nosotros, pero Cristo dice que Él siempre puede. Por eso es un sumo sacerdote que puede tener compasión hacia nosotros, porque ha sido tentado en todas formas como nosotros somos tentados, nos dice el autor del libro de Hebreos. Entonces podemos venir hacia Él para que Él nos dé fuerza, sabiduría y paz. El versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Aquí vemos estos dos discípulos compartiendo de su sufrimiento. Exactamente lo que había ocurrido. Pero dicen, pero nosotros esperábamos que Él, Cristo, era el que iba a redimir a Israel. Ciertamente, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día desde que esto ha acontecido. Es interesante que tenían esperanza en Él y le llamaron profeta y creyeron que iba a redimir a Israel, y también tenían cuenta que era ya el tercer día, y quizás esto más por el rumor que estaba según los soldados romanos, que los discípulos habían robado el cuerpo, el cadáver de Cristo por la noche. Claro que era una mentira, pero creían que iba a redimir a Israel. Ellos nunca estaban esperando un Mesías sufrido. Y también nos han asombrado unas mujeres, dicen, de entre nosotros, las que de madrugada fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, las cuales dicen que Él vive. Entonces estos dos discípulos estaban examinando, estaban conversando acerca de todo lo que había ocurrido, todo lo que había sido comunicado de estas mujeres, y tanto los rumores que estaban de los judíos y los romanos. Un tiempo de confusión, yo creo. Es muy fácil ver este pasaje y criticar a estos individuos, pero reconocemos que algunas veces nosotros en nuestra vida hay tiempos como estos, donde tantas cosas están pasando que hay gran confusión en nuestra vida. Y es cuando nosotros tenemos que conversar con Cristo. Es cuando nosotros tenemos que caminar con Cristo para que Él nos pueda ministrar. Ahora el versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, indicando discípulos, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él, indicando Cristo, no le vieron. Entonces tenían el testimonio de las mujeres, tenían la evidencia del sepulcro, pero no estaban seguros y no creían que Cristo había resucitado, porque no lo habían visto. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. El día que el cristiano depende de sus emociones o de su vista para caminar esta vida espiritual, es el día que es engañado y tropezado. Caminamos por fe, nunca por nuestras emociones o por lo que vemos. El día que nos entregamos a eso es el día que Satanás y nuestra carne va a conquistar sobre nosotros. Dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, indicando Cristo, hablando aquí, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. La palabra insensatos es una palabra que indica no tener entendimiento, no poder entender. Tardos de corazón, su corazón no estaba dispuesto a lo que Dios había dicho. Entonces aquí el Señor Jesucristo reprueba a estos discípulos porque no habían creído todo lo que los profetas habían dicho, pero estaban dependiendo de lo que había pasado. La situación estaba dictando su fe. ¿Qué peligro es este? Cuando yo dejo que mi situación predique mi fe, tengo que tener cuidado, y ustedes también. Cristo sigue diciendo en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor Jesucristo estuvo la noche antes de su traición con sus discípulos, compartiendo acerca de la venida del Espíritu Santo, diciendo que Él tenía que sufrir y iba a ir a ser glorificado. En el capítulo 17, allí oró al Padre para que le glorificara. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No se habían acordado de todo esto. Algunas veces nosotros no nos acordamos de todo lo que Cristo nos ha prometido a nosotros. Algunas veces se nos olvida lo que la palabra dice. Algunas veces perdemos esperanza por todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Nosotros no somos tan diferentes como estos discípulos. Somos hombres y mujeres de carne y hueso. Y nosotros fracasamos igual como ellos. Entonces, es sabiduría estar apegado a la palabra de Dios, a la oración y a la iglesia, el compañerismo de los creyentes. Ahora en el versículo 27 tenemos algo que es único de Lucas, y ojalá que tuviéramos el registro de lo que dice aquí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Empezó de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas y todo el Antiguo Testamento por los profetas, los Salmos, mostrándoles las profecías de Él. Ojalá que tuviéramos este registro, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que observar algo aquí, que todo el Antiguo Testamento contiene profecías de Cristo. No hay un libro del Antiguo Testamento que no podemos encontrar a Cristo. El mensaje es el Mesías, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Entonces llegaron a su destinación y Cristo hizo parecer que iba a continuar en camino, mas ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aquí vemos que discípulos no solamente caminan con Cristo, pero discípulos también hablan con Cristo. Pero no solamente caminan y hablan con Cristo, pero comen con Cristo. Por los evangelios tenemos muchos ejemplos que Cristo siempre está comiendo con gente. La invitación del libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice que está en la puerta tocando, y si esa persona abre esa puerta, él entrará a su corazón y comerá o cenará con él y él con Cristo. La invitación de comer siempre es una invitación personal y íntima. La comida era algo muy íntimo en esos días. Uno invitaba solamente a esos amigos que consideraba bien cerca de ellos, muy apegados a ellos. De la misma comida partían el pan, de la misma comida metían el pan. La misma comida y pan estaban nutriendo sus cuerpos. En realidad eran uno en esa comida. Pero observen que en el versículo 29 dice que ellos le constriñeron. La palabra indica que le forzaron, no físicamente, pero por su manera de pedirle en forma de palabras. Algunas veces alguien nos invite a un lugar y alguien nos puede invitar y decir: le queremos invitar, pero si no puede, entendemos. Pero cuando una persona dice: le invitamos y queremos que esté allí y no vamos a soportar que no venga, tiene que estar allí. ¿Qué diferencia? Las palabras casi nos forzan. Tal fue el caso aquí, es lo que quiere indicar esta palabra. Y en cuanto ellos estaban allí comiendo con él, dice, cuando partió el pan y tomaron el pan, entonces les fueron abiertos los ojos. La palabra abiertos indica desenredarlos realmente. Podían ver todo claro y entonces desapareció Cristo Jesús. Vemos aquí el cuerpo de Cristo, diferente al que tenía antes de ser crucificado. Ahora él podía aparecerse en un lugar y desaparecerse del mismo lugar. Tal nos dice las Escrituras a nosotros, que uno de estos días nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado y va a ser igual como el del Señor Jesucristo. Esta es la esperanza y la promesa que tenemos de Cristo Jesús, que vamos a vivir con Él y va a transformar nuestros cuerpos. Ahora el versículo 32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Una pregunta muy importante para nosotros. Cuando nosotros caminamos con Cristo, cuando nosotros le pedimos que nos instruye, cuando vamos a estudiar la palabra, ¿arde nuestro corazón dentro de nosotros? Muchas veces nosotros vamos a la iglesia para que el pastor nos mueva emocionalmente. Muchas veces vamos a la iglesia para que en la comunión de los santos podamos sentir el poder y la presencia del Señor. Pero lo más importante es que nosotros, en venir a Cristo, tengamos conciencia que nuestro corazón arde dentro de nosotros, estudiando la palabra, orando con Él, caminando diariamente con Él. El versículo 32 dice una cosa, relación personal. Una relación individua, no relación porque pertenezco a una iglesia, no relación porque soy bautista o presbiteriano, pero porque yo conozco a Cristo Jesús. Ninguno de mis hijos van a ir al cielo porque yo soy cristiano. Si llegan al cielo, va a ser porque ellos conocen a Cristo como su Salvador y Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de no creer porque nosotros pertenecemos a una iglesia, porque damos dinero, porque hacemos ciertas obras, que conocemos a Cristo. La evidencia es que el Espíritu Santo me ministra y yo puedo sentir mi corazón arder dentro de mí cuando yo tengo compañerismo con Cristo Jesús. El resultado tenemos en el versículo 33, dice, y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén inmediatamente y hallaron a los 11 reunidos, los discípulos, y a los que estaban con ellos. Interesante que la gente que en realidad tiene una relación con Cristo nunca puede estar callada acerca de Cristo. Siempre están tratando de comunicar Cristo a alguien más. Cuando una persona tiene esa relación real, es imposible pararlas. Es algo que tiene que salir de uno. Eso no quiere decir que debemos de forzar a gente, pero en cuanto el Espíritu Santo abra esa oportunidad, compartimos en el amor de Cristo Jesús. Inmediatamente fueron a Jerusalén y habían encontrado a los 11, y los 11 estaban diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ni tuvieron tiempo de compartir con ellos cuando los discípulos les dijeron a ellos: el Señor ha resucitado. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Interesante que la noche antes que Cristo fue traicionado, Él compartió con ellos la Pascua. Y al partir el pan, Cristo les ministró a ellos y les preparó para el ministro que iban a tener. Ahora, el versículo 36 hasta el 43, el Señor Jesucristo aparece a los discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La Biblia nos dice que Cristo se apareció a ellos tres veces. La primera vez tenemos aquí el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 19 hasta el 23, confirma esto. La puerta estaba cerrada y Cristo pasó por ella. La segunda vez, en el mismo capítulo de Juan, el capítulo 20, versículo 24 hasta el 29, fue la segunda vez cuando Tomás estaba allí y no le había creído a los discípulos, y dijo: yo no lo puedo creer hasta que yo pueda tentar sus manos y la herida en su lado. Entonces Cristo el próximo día apareció y dijo: Tomás, aquí están mis manos y mi lado. Y Tomás dijo: mi Señor y mi Dios. La tercera vez que Cristo apareció a sus discípulos fue en Galilea. Juan 21:14 nos muestra eso. Tenemos que entender que después de la resurrección, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos por 40 días. El primer capítulo de los Hechos nos dice eso. Lucas también es el autor de ese libro. Y los preparó por 40 días. Cristo no resucitó y se fue luego. Pero Lucas nos dice en el primer capítulo de los Hechos que estaba conversando con ellos acerca de las cosas del reino de Dios, compartiendo con ellos, preparándolos. Ahora Cristo aquí por la primera vez se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, creían ver un espíritu. Pero Cristo les dijo: ¿por qué estáis turbados y se suscitan en vosotros, en vuestro corazón, estos pensamientos? Podía leer sus mentes y sus corazones. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Interesante. Su cuerpo tenía carne y hueso, pero era de diferente forma como la anterior. ¿O qué la anterior? Podía traspasar las paredes. Podía aparecer en un lugar y desaparecerse. mantenía las heridas de su sufrimiento. Zacarías nos dice que en esos días, cuando Cristo regrese, los judíos le van a preguntar: ¿a dónde recibiste estas heridas en tus manos? Y Cristo va a decir: en la casa de mis amigos. Isaías el profeta, en el capítulo 52, a fines de él, nos dice que la apariencia de Cristo, después de ser golpeado y azoteado, no pudo ser reconocido como hombre. Estaba completamente desfigurado. Aquí vemos, después de la resurrección, que Cristo todavía tiene las heridas, las marcas de su sufrimiento. Zacarías nos dice que en esos días vamos a ver todas esas marcas. Si Cristo va a tener esas marcas por toda eternidad, sería por una razón: para que nosotros nunca nos olvidáramos que Cristo nos redimió, que nosotros fuimos hecha la viuda, la novia de Cristo por sus sufrimientos. Fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos glorificados por lo que Él hizo. El versículo 40 dice: y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y cuando todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió a la vista de ellos. Entonces vemos que Cristo comió, no solamente aquí, pero en el registro que tenemos de San Juan, en Galilea comió. Algo interesante. ¿Quiere decir que nosotros vamos a poder comer en el cielo? No sé. Pero sí observamos aquí que Cristo comió. Su cuerpo era carne y hueso, pero de diferente forma del que tenía antes y del que los discípulos tenía. Ahora, en el versículo 44 hasta el 49, Cristo abre los ojos de los discípulos a las Escrituras y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos las tres divisiones de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Primeramente la ley, los primeros cinco libros. Luego los profetas. Y terceramente los salmos o las escrituras. Tres divisiones, los mismos 39 libros que tenemos nosotros, pero en diferente orden, son las tres divisiones. Entonces Cristo les mostró a sus discípulos, tanto como a los dos que estaban en vía a Jerusalén, Aquí les mostró todo lo necesario que tenía que ser cumplido acerca de las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el sufrimiento de Cristo no fue en balde, pero tuvo propósito para que el hombre podía arrepentir y tener perdón de sus pecados. Hay redención, hay perdón del pecado, hay arrepentimiento solo en el nombre de Cristo Jesús, en nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres por donde o por cual el hombre puede o tiene que ser salvo. Hechos 4:12. Cristo él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 6. Y en el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. En el libro de Hechos, el capítulo 1 dice: y ustedes son mis testigos y serán en Jerusalén, Judea, Samaria y en las últimas partes del mundo. La palabra testigo es la palabra martirio. Una persona que pierde su vida por el testimonio que cree. Todos nosotros, Cristo dice, somos sus testigos. Dice: he aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Aquí en el versículo 49 tenemos la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, la promesa del Consolador. Otra vez, San Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 8 de los Hechos nos dice: el propósito por la promesa del Padre es para tener poder. ¿Poder para qué? Para hacer milagros, para traer atención a nosotros mismos. No, pero el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos, lo último de la tierra. Poder para ser testimonios de Cristo Jesús, testigos de Cristo Jesús. Entonces Cristo les dice que no vayan a ninguna otra parte, pero esperar por la promesa del Padre. Y tal fue el caso en el segundo capítulo de los Hechos, en el día de Pentecostés. Iban a ser revestidos del poder del alto, poder divino. El versículo 50 hasta el 53, la ascensión dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía y fue alejando de ellos, e iba siendo llevado arriba al cielo, ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran voz y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces aquí Lucas, podemos seguir leyendo los Hechos, y es una continuación de lo que Lucas nos está diciendo. No es evangelio, pero es historia. Pero la introducción nos muestra que fue escrita a la misma persona que el evangelio. Y allí nos muestra que estaban atentos allí en el templo, Y allí cuando estaban en el templo es cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y la iglesia fue nacida en el día de Pentecostés. La iglesia que existe hasta hoy en día. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El poder para vivir la vida espiritual. Para poder depender de Cristo y ser un testigo de Cristo Jesús. Qué gran evangelio hemos estudiado aquí con el doctor Lucas. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para aplicar todo lo que hemos aprendido. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Pedimos, Padre, que la palabra sea más que simplemente información, pero que transforme nuestra vida. Pedimos, Padre, si hay alguien que no te conoce, que se entregue a ti. Que pidan perdón, se arrepientan y que acepten a tu Hijo como Señor y como Salvador. Padre, te damos gracias por este estudio y por tu amor a nosotros. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.